Hola Santi Rivas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están los gastroseres?
¿Sabes qué? Llevas más o menos 3 años viniendo al programa y nunca habíamos hablado de Rioja. O sea, nunca nos habíamos puesto a hablar expresamente de Rioja. Claro, ha salido en la conversación muchas veces, ¿no? Pero curioso, ¿no?
Ah, pues yo qué sé. Pues mira, eso habla bien de nuestra originalidad, ¿no? O sea,
sí,
que no tenemos que recurrir, ¿no? A una temática mainstream.
¿Son los mejores vinos de España?
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda. Bueno, es que el que te diga lo contrario, no tiene ni puta idea.
En GastroSer, el vampiro del vino. Santi Rivas.
Cuando hay que analizar lo mejor de lo peor, ¿no?
Sí.
Cuando tenemos que ordenar por calidad cosas, se pueden hacer de dos maneras, ¿no? Estando a las medias, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la mejor media de algo, ¿no?
Sí.
O estando a los hitos, ¿no? A las cumbres de estilo, ¿no?
Uh-huh,
o a la,
uh-huh.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, yo ya aclaro que es a lo segundo. Yo estoy a los hitos, a las cumbres de estilo, ¿no? Entonces, si en España hay 4.000 bodegas, ¿no? Que más o menos hay eso, 4.070 o algo así, interesantes en España, habría que ver si hay 300, ¿vale? Bien, pues de esas 300 interesantes, bien, unas 80 estarán en Rioja, ¿vale? 80, 90, 100, 70, bueno, esto ya sería ponerse con papel y lápiz. Con lo cual estamos hablando que un tercio de lo interesante en España lo tiene Rioja. Con lo cual no hay ninguna denominación de origen que pueda competir con eso, ¿vale? Ahora, que haya otra denominación de origen que a 10 vinos puede competir, ¿no? Tú imagínate. Vamos a coger los 10 mejores Riberas del Duero, o los 10 mejores Priorat, o los 10 mejores Bierzo, a competir con los 10 mejores Rioja. Lo mismo gana. Pero vamos a hacer esto a 30. Vamos a coger los 30 mejores Riberas del Duero, los 30 mejores Bierzo, los 30 mejores Priorat, contra los 30 mejores Rioja. Ahí empieza a no haber competición, ¿vale? Y ahora vamos a hacer los 50 o los 60 o los 70 mejores vinos de Rioja con los 60, 70 mejores vinos de la Ribera, con los 60, 70 mejores vinos del Bierzo, con los 60, 70 mejores vinos del Priorato. Es una masacre, ¿vale? O sea, una masacre. Y no hay más. Entonces, quien no entienda eso, quien dude de que la región con mejores bodegas es Rioja, creo que tiene poco conocimiento de vino español. Es que no hay más. Es que tú no puedes enfrentar a Ribera del Duero con Rioja. Es que, pero por tamaño, es que tienen menos bodegas también.
¿Y qué tienen los vinos de Rioja para ser tan buenos?
Hombre, en primer lugar, como aquí siempre se juntan muchos factores. En primer lugar, son pioneros. O sea, el vino de calidad en España nace en ese concepto que se llamó en el País Vasco el Medoc Alavés, ¿no? Que fue el primer intento que se hizo en España de hacer lo que se llamaba vino fino. No confundir con el fino, ¿no? Uh-huh. De Jerez o del Marco de Jerez o de Montilla, sino
tiene
vino
que ver,
fino.
¿Tiene que ver con la filoxera en Francia y que vinieran productores franceses?
Es previo a eso. Ah. O sea, el nacimiento de querer hacer un vino con pretensiones, un vino de calidad, viene por el simple hecho de que la gente, bueno, había poca gente, pero que viajaba y empezaba a beber burdeos. Decían, joder, qué bueno está esto y qué castañas hacemos nosotros, ¿no? También porque el concepto de vino era otro, ¿vale? Era un vino más de consumo diario, granel y tal. Nadie estaba a ese concepto de vino fino, ¿no? Y entonces este movimiento, insisto, se llamó el Medoc Alavés, fracasó porque pusieron un estándar tan bueno en cuanto a selección, tecnología, crianzas, todo esto, tiempo de crianzas. Esto que se dice ahora que es muy asqueroso, ¿no? Te puedo decir un coach o algo así, murieron de éxito, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues pasó un poco eso. El estándar era tan exigente que desabastecieron enseguida el mercado, con lo cual tuvieron que bajar su propio estándar. Entonces la gente ahí flaqueó. Pero bueno, el siguiente proyecto es Marqués de Riscal, ¿vale? Ese ya, bueno, ese ha llegado hasta hoy, ¿no? Luego el otro es Marqués de Murrieta, luego viene el barrio de la Estación, ¿no? Con las bodegas centenarias como la Rioja Alta, como López de Heredia, los del Viña Tondonia, Gómez Cruzado, bueno,
Muga.
Pero ellos, Muga no es centenaria, ojo con eso, ¿eh?
Pero está ahí.
Está ahí, pero Muga, pero después... Muga su bodega, es que la gente siempre habla de Muga. Como si fuera tan antigua como las otras. Y su bodega fue construida en el 68, que no está nada mal. Nada mal.
Vale, vale. Es que pero en el barrio de la Estación, pues me han venido estos nombres.
Sí,
así.
Pero en el barrio de la Estación también tiene Roda y es noventera, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, por ejemplo, Gómez Cruzado. Esta
uh-huh.
también es centenaria.
Uh-huh.
Entonces, ahí empieza ese movimiento de vino de calidad, que sí se junta efectivamente con la aparición de la filoxera en Burdeos, claro, con lo cual ellos se ven incapaces de hacer un vino a veces ni vino, no ya de calidad, sino vino, y ahí se posiciona Rioja.
Sin ponernos muy técnicos, pero supongo que el terreno y la Tempranillo son los dos grandes secretos, más allá del trabajo enológico de bodega, ¿no?
Es que una cosa que tiene, si seguimos en este desglose de por qué Rioja es diferencial, está en su diversidad. Es que tú hablas de la Tempranillo, pero también tiene parte de las mejores garnachas de este país. También tiene parte de los mejores blancos de este país, sin lugar a dudas, ¿vale? Y de los mejores rosados, ¿no? Que a veces pueden estar hechos con Tempranillo. Pero vamos a decir que hay tres regiones diferenciadas. Una sería, pues hay mucha gente que también hay que decirle a los gastroseres que no identifiquen la comunidad autónoma con la región de vinos, ya que esta región de vinos es supraautonómica. Es decir, la gente cuando habla de vinos vascos piensa en el Chacolí. No, no, la Rioja Alavesa es vasca, ¿vale? Uh-huh. Entonces tienes la Rioja Alavesa, que tiene un estilo, la Rioja Alta, que tiene otro estilo, y otras uvas, y otros suelos, y otros climas, y la Rioja Oriental, que, por ejemplo, está básicamente basada en la garnacha.
Uh-huh. ¿En qué momento dirías que está la denominación de origen, o sea, los vinos de Rioja?
Bueno, aquí como toda España, en su mejor momento. Ahora mismo han confluido tres factores en Rioja, que la hacen, sigue siendo nuestro gran tren, ¿no? de mercancías, ¿no? Y es que ellos ya, evidentemente, las bodegas centenarias por fin están valoradas internacionalmente y nacionalmente, que aquí ha habido mucho crítico en los 90 y en los 2000, poniendo a parir estas bodegas que hemos comentado antes, ¿no? Igai o Tondonia o tal, porque lo consideraban un vino pues como de sus padres, ¿no? De un vino preconstitucional y tal. No se le daba ese valor de vino fino, ahora de vino tradicional, clásico.
Lo clásico vuelve a verse como algo moderno, ¿no?
Correcto. O sea, esta hipsterización, pero bueno, o darnos cuenta de que eran vinazos que son patrimonio de UNESCO, vamos. O sea, es que un Rioja Alta 904 es patrimonio UNESCO, es que un Prado Enea de Muga es patrimonio UNESCO. Es que eso o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. ¿Vale? Entonces tú tienes eso ya muy consolidado, no ya por el centenario, que obviamente, sino porque sí que tiene la reputación que siempre debió tener, pero no tuvo, ¿vale? Pero ahora la tiene, ¿vale? Luego tienes el movimiento noventero riojano, que puede ser pues Benjamín Romeo, ¿no? Con Predicador, Abel Mendoza, Allende, Miguel Ángel de Gregorio, bueno, todos estos que han llegado hasta hoy, porque los que no han llegado hasta hoy, pues no lo sabemos, porque ya no los conocemos, ¿no? Porque murieron, ¿vale? Pero los que se han llegado hasta ahí también son bodegas consolidadas. Y luego te juntas con la nueva ola que está pasando en toda España, pero yo creo que la primera zona de aparición junto con Galicia fue Rioja, en la que tienes una nueva ola de jóvenes, a veces no tan jóvenes, viticultores, ¿no? Como puede ser pues José Gil, como puede ser Abeica, como puede ser Oxer Bastegueta, como puede ser Miguel Merino, como puede ser incluso, ya estamos hasta internacionalizando, ¿no? Esto que pasa en Francia, que te viene pues de Japón o de Singapur o de no sé qué a hacer vino, pues aquí ya tenemos a la nuestra, Jade Gross, de Hong Kong. ¿Ves? Ya está haciendo un vino de culto, gentrificado. Yo creo que, evidentemente, no puedo hablar de cómo estaba considerada. Rioja siempre ha tenido alto prestigio, ¿vale? Pero desde luego ahora, desde luego en el siglo XXI está en su mejor momento.
Y antes lo comparabas con Burdeos.
Sí.
Estamos un poco, estamos, ahora yo me estoy metiendo dentro de Rioja.
Sí.
¿Estamos al nivel?
¿De Burdeos?
Uh-huh.
Bueno, si volvemos a hacer este ejercicio, no. O sea, si tú ahora haces el ejercicio de no medias, vamos a hitos. No. No, Burdeos, volvemos a lo mismo. Burdeos es muy grande.
Pero entre las 10 mejores de Burdeos y las 10 mejores de Rioja, ¿habría partido?
Hay partido, sí. Sí, habría partido. Habría partido, creo que gana Burdeos. Pero si la haces a 50, nos fusilan. ¿Sabes?
Bueno, pero
ellos tienen, sobre todo, sí que es una denominación de origen, sí que muy volcada al tinto. Rioja no es tan tinta, ¿eh? ¿Vale? Es muy blanca. Pero ellos sí que solo podrían competir realmente en tintos. Hostia, pero ahí nos pegan una buena brea, ¿eh?
¿Cuál es la diferencia
entre la 50?
¿Cuál es la diferencia entre un vino clásico de Rioja y un vino moderno de Rioja? ¿Qué se entiende por esos dos conceptos cuando hablamos de vino de Rioja?
Sí, bueno, yo creo que habría que rotar, ¿no? Gravitar sobre dos vectores. Uno sería el vector frutal y el otro el de la crianza, el de la madera. ¿Vale? El concepto clásico riojano apuesta por un por cierta longevidad de crianza, o sea, es un vino que se sustenta en los vinos icónicos, ¿no? De esto, ¿no? Se sustentan en largas crianzas, a veces hasta largos embotellados, fuera de la crianza, y entonces no están tanto a la fruta, sino como estos aromas terciarios, ¿no? A cuando todo ha fusionado, madera, fruta y tal. Entonces, no hay realmente sabor a fresa. Lo puede haber a yogur de fresa, lo puede haber a vainilla, lo puede haber a tabaco, ¿vale? Pero no va a ser un bicho frutal, ¿vale? Ahora, si tú te vas al concepto noventero, que sobre todo estaban trabajando mucha madera francesa, y aparecen mentolados, hay a veces casos de maderizaciones un poco indeseables, no estaban tanto a la finura del tanino sino a la potencia, ¿vale? Uh-huh. Frutal. Y luego la nueva ola en lo que está basado son las texturas. O sea, ellos, vamos a decir, serían una especie de evolución de lo noventero, porque lo clásico creo que es inimitable, ¿vale? Entonces ellos cogen un poco la tendencia noventera y la afinan. Dicen, vale, hay fruta, hay mentol, este vino impacta, pero debería ser más divertido de beber. Es decir, debería ser más amable en la boca, ¿no? El tacto. Y en eso la nueva hornada de gente de Rioja también está pasando, por ejemplo, en Ribera del Duero, ¿eh? Y también está pasando con vinos mediterráneos actuales y tal. Está siendo sobresaliente. En ese sentido, nuestro trabajo en texturas de la nueva ola española es una cosa sobresaliente. Un 10.
¿Qué tal es la relación entre generaciones de Rioja? El otro día, claro, me contaban el caso, pues, de una familia en la que el abuelo prácticamente se reía de que los más jóvenes estaban haciendo cosas que no tenían nada que ver con los usos tradicionales. O sea, ahí hay un poco de choque.
Porturraquismo. Tú me estás preguntando por porturraquismo en... A ver, va a pasar, incluso a veces...
Luego hay gente muy joven que se está llevando grandes premios y reconocimientos, llevándole la contraria a los que llevan toda la vida haciendo las cosas de determinada forma, ¿no?
Claro, es que aquí también habría que ponerlo en una perspectiva incluso de tecnología y de formación internacional. Tú ten en cuenta que lo que viajaron esos abuelos es mucho menor que lo que han viajado estos chicos. Y lo que han probado esos abuelos es muchísimo menos que lo que han probado estos chicos. O sea, las formaciones, todo se ha abaratado, todo se ha tecnologizado. Entonces hay un momento en que tú hablas con cualquiera de la nueva ola, de cualquier parte de España, ¿eh? Y son personas que han hecho estadías, pues no sé, en Nueva Zelanda, en Australia, en no sé qué, que quedas con ellos en sus casas y lo mismo, te abres 20 botellas y españolas hay 3. Pero su abuelo no podía hacer eso. Claro, para su abuelo, el Rioja que la hacía era el mejor, o el de enfrente. Es como si tú y yo nos salimos de nuestra calle es la más bonita.
También era el único que conocía prácticamente, ¿no?
Pero ¿de dónde iban a ir? ¿Qué acceso había a otros vinos? Uh-huh. ¿Esa gente ha bebido un Loira Tinto? ¿Dónde lo comprabas? Si, por ejemplo, en Madrid hasta 2005 no había Loira Tinto.
Lo que sí que es remarcable es la cultura del vino que hay en Rioja. A nivel de calle, o sea, a nivel de estima. En eso, dijéramos que la media está muy por encima del resto de España, ¿no? Allí el vino forma parte de su cultura, de su día a día.
Pero bueno, las regiones históricas más o menos lo hacen. En Jerez te encuentras lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Y más, es bastante exacerbado también ahí. Normalmente las regiones de producción suelen estar bastante vinculadas. Sí que es cierto que a lo mejor las que menos tienen tradición, si a veces, y aquí ahora se vienen comentarios aquí a Rajan, si a veces es un poco lamentable, pues ir a Canarias, que están haciendo vinos de talla mundial, y te encuentras en la carta de Ribera del Duero. Que está muy bien Ribera del Duero, pero a lo mejor debería haber una representación de cercanía. Esto te lo encuentras en Málaga. Yo ya sé que tienen mucho turismo y que a lo mejor el hostelero dice, ponte tú a explicar aquí la Moscatel de Málaga o la Romé, o ponte tú a explicar aquí la Listán Blanco, la Negra o la Marmajuelo. Pongo Mata Romera y pa'lante. Yo, bueno, sí puedes ponerlo, pero también a lo mejor deberíamos ponerlo otro. Oye, también como cada uno se tome el trabajo. Pues a lo mejor es divertido también intentar dar esa experiencia a tus clientes. Entonces, claro, llama la atención en Rioja que eso pase, porque históricamente están muy asentados. Llevan generaciones, ¿no? Tanto bebiendo su vino como trabajando en su vino. Claro, en regiones más modernas, como puede ser Canarias o como puede ser incluso Mallorca, que encima tienen turismo, pues a lo mejor esto es más complicado. Y sí que vemos, pues que a lo mejor en Mallorca no se bebe tanta Callet como debería ser, o no se bebe Callet, y en Tenerife pues no se bebe Listán.
¿Cómo se percibe el vino de Rioja en la sociedad española? ¿Qué nivel ocupa Rioja ahora mismo? ¿Qué tipo de persona bebe Rioja?
Bueno, tú sabes que aquí yo tengo la perspectiva un poco viciada, porque tampoco hablo con gente normal, ¿sabes? O sea, la mayor parte de mis amigos son del sector, y ya te digo que ahí está bien gente. Yo sí que me encuentro una cuestión que no sé muy bien de dónde viene, que esto igual la vamos a liar, que es en ambientes no iniciados, pues si te hacen la pregunta, ¿Ribera o Rioja? Como si fuera lo mismo. ¿Sabes? ¿Cómo que Ribera o Rioja? Como si alguien te dice, vamos allá, ¿eh? Como si alguien te dice, Celta de Vigo o Barcelona. ¿Pero qué me dices? Que la competición es muy desigual, ¿vale? Entonces, no sé cómo está valorada Rioja, yo creo que bien, pero creo que no lo suficiente, sobre todo en relación a otras regiones. En Madrid, sin duda, Ribera del Duero. Madrid es Ribera del Duero. Esto es así, ¿vale? Y claro, someter a ese test a la Ribera del Duero, pues es injusto con ellos, porque dicen, hombre, a mí déjame de esa guerra, ¿no? Ellos saben que no son tan buenos como Rioja.
O sea, podemos...
No tan buenos en hitos.
Ya.
Que lo mismo es mejor vino de España de Vega Sicilia, si no digo que no. Pero no hay 100 Vega Sicilias.
Me estás diciendo que Rioja es el Barça de los vinos en España.
¿El Barça de los vinos en España? Pues sí. Pues sí, sí. Porque hay talento, hay juventud, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí. ¿Hay vértigo?
¿Quién sería el Lamine Yamal ahora mismo de Rioja?
El Lamine Yamal, pues... Bueno, es que hay varios, ¿eh? Pero claro, Lamine Yamal tendremos que buscar una persona en concreto, ¿no? Pues, ¿a quién podemos poner? Bueno, mira, a mí bueno, yo te diría quién es el capitán de Rioja, que sería Abel Mendoza, ¿no? Este sería el Hansi Flick, yo creo, ¿no?
Porque capitán más... o el entrenador.
Ay, es verdad, claro. Uf. Jugador, capitán, ¿no? De esto, entrenador, capitán. Porque ese tío es un viticultor que es más que nada, vamos, es paisajista. Pero mira, un Lamine Yamal podría ser Álvaro Loza, ¿vale? Que es un chico que joven, que aún tiene pocas, ¿no? Añadas, temporadas. Y desde luego sus vinos son impresionantes. Pero vamos, hay todo un bloque de eso, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y el Pau Cubarsí de Rioja?
El Pau Cubarsí.
Sí.
Hostia, Pau Cubarsí de cabeza, ¿eh? O sea, cabeza de que tiene. Es cabezón. ¿Sabes? Pues mira, observa este guieta, porque tiene cabeza. ¿Sabes? Sí. O sea. Es cabezón. Mira, yo digo cabezón.
Pero además, entiendo que es alguien joven, pero que.
Bueno, joven no es tan joven.
Reúne,
acaba
las,
de ser padre ahora.
Reúne las esencias.
Pero sí que. Sí que tiene finura en la contundencia, ¿no?
Oxer
sí sería eso.
Eso es muy de Pau Cubarsí.
Sí, sí, sí.
Estamos aquí juntando dos de tus cosas preferidas, el vino de Rioja y el Barça.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
¿Un Rafinha de Rioja?
Un Rafinha, como ya no es canterano, sería extranjero, yo cogería esta, Jade Gross, ¿no?
¿Y cómo ha acabado esta mujer en...
Ah, bueno, esto yo te doy el teléfono para que la entrevistes cuando quieras.
¿Pero te sabes su historia o qué?
Sí, esta es tremenda. Esta chica nació en Hong Kong. Pero su padre creo que es diplomático estadounidense. Entonces, con 18 años o por ahí, se fue a estudiar a Estados Unidos y acabó de intérprete en la ONU. Intérprete no es intérprete actuar, sino traducir, ¿vale? Acabó en un... A su vez, ella agarró un programa de estos de... Vente a ver lo horrible que es el mundo, a la India. Vio que era muy horrible y se salió de todo esto y decidió dedicarse a la cocina. Ingresó, creo que fue en Cordon Bleu, en Francia, creo que fue en Cordon Bleu, y se fue a Mugaritz, y acabó en I+D de Mugaritz, y ahí conoció a Abel Mendoza, ¿vale? El Flick, ¿no? Y no sé qué relación tuvieron, que la padrinó y ahora está haciendo vino allí.
Interesante.
Esta es la historia muy, muy de trazo gordo, pero sería así. Tiene una entrevista, ¿eh? Yo creo.
¿Y el Pedri de Rioja?
El, o sea, jugón, ¿no?
El de levantarte y aplaudir.
Sí, el que domina la técnica.
El que lo controla todo.
Sí, pues mira, para mí José Gil. Aquí hacen falta dos, ¿no? Para suplir a Pedri. Aquí es un matrimonio, que son José y Vicky. Y actualmente yo creo que representan una cumbre de estilo dentro de este movimiento de la nueva Rioja. Incluso de la nueva ola de Rioja.
Y estaba pensando en Tondonia.
Sí.
María Jesús López de Heredia.
Sí.
¿Sería un poco la Guardiola del Barça?
Cruyff.
Sería Cruyff. Sí. Directo. Ya nos saltamos.
Bueno, espérate que no sea... ¿Quién era este? Lenny Herrera, ¿no? Nos hemos pasado, ¿no? Pero no. Sí, sería Cruyff.
No es tan mayor.
Sería la mayor apuesta histórica de este país de cómo sería esto. Tenacidad en hacer vino fino.
Es un poco la referencia filosófica también, ¿no?
En ese sentido, sí. O sea, yo voy a hacer esto... Y ya puede ir el mundo poco como vaya, ¿sabes? Que yo voy a seguir haciendo esto. Claro, ha tenido muchos vaivenes y muchas quiebras de reputacionales, de esta gente que está haciendo. Claro, ahora que ya hay más madurez en el mercado, porque mucha gente dice, ya se os pasará. Si es que esto ya no son modas. O sea, el mercado del vino está muy maduro, ya todos nos conocemos. Cuando digo todos nos conocemos, no a mi prima, sino ya sabemos cómo son los vinos australianos, ya sabemos cómo son los vinos franceses. Ya nos hemos bebido todo, ¿vale? Entonces ya por fin hay una generación que puede decir, oye, vamos a ordenar esto, ¿eh? Entonces, en esa tenacidad tiene recompensa ahora y bueno, ahí habla por sí misma, ¿no? Ha aguantado más de 100 años, ¿no? Haciendo el mismo concepto de vino y así seguirá. Y es evidentemente uno de mis vinos favoritos y uno de los grandes casas del mundo, ¿no?
Claro, un poco lo que acabará pasando con el tiki-taka del Barça, ¿no? Que durará más de 100 años probablemente. Sí, claro. El tiki-taka es al Barça, o sea, esa relación entre el tiki-taka y el juego del Barça, ¿en Rioja qué sería?
La diversidad, es lo que te he dicho antes. O sea, tienen muchas uvas que trabajan en cumbre de estilo, ¿vale? Y tanto en tinto como en blanco dan muchísimo nivel. Normalmente una región suele tener asimetrías, ¿vale? Internacionalmente la otra sería Borgoña, ¿no? Borgoña es cumbre en blancos y en tintos, pero Burdeos no, ¿vale? Piamonte no. Piamonte y Burdeos es tinto. Ribera es tinto. Galicia, yo sé que hay mucho tinto, pero sigue dominando el blanco, ¿sabes? Aunque Galicia sería otro sitio en el que hay bastante nivel en ambas, pero yo creo que sí destaca más sus grandes blancos.
Entiendo que el rosado lo pones en una categoría menos importante porque ni lo has mencionado. Y
bueno, porque normalmente lo que más se consume son esos dos. Pero el gran rosado y el primer vino gentrificado de este país fue el Tondonia Rosado, el Gran Reserva de Tondonia, que ya no saldrá hasta 2028, que saldrá la añada 2018, y que se especula con sus botellas a tal punto de que es una referencia que no sé cuánto saldrá de bodega, pero te voy a decir a cuánto la compraba yo en el Corte Inglés en 2019, que lo compraba a 20 euros, y ahora no la ves en un restaurante por menos de 250, 300, 400, 500 euros.
Vaya. ¿Hablamos de...
¿Y el rosado?
¿De referencias y de precios?
Dale. Ahora de lo que quieras.
A ver, yo sé que tú tienes una barrera en el precio, ¿no? Que por menos de, no sé cuánto es ahora.
De 5.
Por menos de 5 desaconsejas comprar vino.
Sí.
Porque te parece que es injusto con...
Sí, que no es sostenible para la cadena.
Exacto. Pero entre 5 y 10 euros
sí.
Hay buenos vinos de
sí.
Rioja.
Sí, sí, sí.
Muchísimos.
Sí. Bueno, muchísimos no sé, pero los hay.
¿Con cuáles te quedas?
Yo me quedaría, yo propongo el Laderas de Videona. Videona sería otra bodega que para mí representa la nueva ola de Rioja, en la que están involucrados Master of Wine, como Andreas Kubac, que a pesar del nombre está considerado Master of Wine español. No me preguntes por qué, porque se considera español, ¿vale? Y Sam Harrop, director técnico Tao Platón, y tiene un vino que se llama Laderas de Videona, una tempranillo, que serán 8 euros o por ahí. Espectacular, absolutamente espectacular, buenísimo.
Igual dentro de 20 años, en vez de 8, vale 80 o qué.
Tiene que haber escasez para eso. Y yo creo que estos sí tienen nutrido el mercado. Yo creo que, bueno, es un blockbuster, yo creo que lo venden muy bien. Pero para que aparezca una gentrificación, tiene que haber escasez. Y a cierto, bueno, yo no conozco un vino de 100.000 botellas, ¿no? Que esté gentrificado, yo no lo conozco.
¿Por menos de 25, alguna joyita?
Bueno, por hacer un homenaje al barrio La Estación, pues vamos con el predilecto, ¿no? De Gómez Cruzado. Aquí ya no es todo tempranillo, ¿vale? Es Garnacha y tempranillo, ambas. Los ensamblajes varían de un año a otro, pero más o menos es 60-40, cosas así. Y es un vino muy... Que hay una cosa, que si la gente busca su imagen en Google, ¿no? Uh-huh. El predilecto de Gómez Cruzado,
vale.
Claro, es como... unas puertas, una verja, como una especie de... Estoy hablando de memoria, ¿eh? Casa palaciega o bodega palaciega. Y tú dices, hostia, este vino va a ser como muy clásico, tal. Y no. Es un vino casi de fresqueo. O sea, es súper fluido, muy divertido de beber. O sea, yo creo que hay la imagen del vino con lo que tiene dentro. No casa del todo, pero yo lo recomiendo encarecidamente. Y ese estará en 15 euros.
No te lo he preguntado antes, pero me interesa. Cuando haces enoturismo en La Rioja y visitas bodegas, te repiten muchas veces algunos conceptos, ¿no? Una y otra vez. Y a mí me llamaba la atención esa combinación de tempranillo con graciano y mazuelo.
Sí.
Graciano y mazuelo en sí. Pequeñas cantidades, porque de alguna manera perfeccionan el resultado final, ¿no? ¿Qué le aporta la graciano y la mazuelo? Estos actores secundarios.
Volvemos a lo mismo. Es que Rioja, ahora ya hay toda una cultura de vinos monovarietales, parcelarios, tal, y todo esto, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ese origen es bordelés. En Burdeos, que haya una uva solo en un vino, quitando el Pomerol con la Merlot de Petrus o de... Bueno, Chateau Lepin no es 100% Merlot, pero todos los vinos son de ensamblaje de variedades. Es dependiendo a qué parte de la orilla te vayas del río, pues vas a tener mayor protagonismo de la Cabernet Sauvignon o de la Cabernet Franc, pero siempre va a ser con cosas. Siempre va a ser Cabernet Franc con Merlot, Cabernet Sauvignon con Petit Verdot, con Cabernet Franc, con lo que sea. Siempre son ensamblajes, porque sí, eso sí. Es lo que te va a dar equilibrio. Una cosa te va a aportar tanino, otra cosa te va a aportar acidez, otra cosa te va a aportar pues frescura, otra cosa te va a aportar más fruta, yo qué sé. Una es mejor para... También depende de cómo estén orientadas tus variedades.
Y en este caso, ¿qué aporta Graciano y qué aporta Mazuelo?
Bueno, tú ten en cuenta que la Tempranillo, y más ahora con el cambio climático, es una variedad que es tánica, ¿vale? Y con tendencia a sobremadurar y alcohólica. O sea, puede quedar muy pesada. Entonces, siempre esos ensamblajes, también la garnacha, están orientados, ¿vale?, a adelgazarla. Dulcificarla sería a frutalizarla, no sé cómo decir esto, sí, ¿no? A darle unos sabores más accesibles y sobre todo a refrescar el proceso, ¿vale? Todas estas variedades están a compensar la potencia de la Tempranillo.
Ya me has dicho uno de menos de 10, uno de menos de 25. Venga, ahora te dejo explayarte con...
No, vamos con uno de menos de 50 y luego cumbres de estilo, si quieres.
Venga, va, menos de 50.
Menos de 50.
Estamos ya en nivel cena de aniversario, o sea, momento especial.
Y que tú das por hecho que no hay gastros eres forradísimos. Esa gente no tiene derecho.
Pero hay pocos.
Da igual, no tienen derecho a que se les informe cuáles son los grandes vinos. No es que si no les van a timar y les van a dar cualquier cosa que es cara y ya está. Tienen derecho a saber la gente de pasta, ¿sabes? La izquierda caviar tiene derecho a beber bien, ¿vale? Entonces...
Vale, pero para la mayoría sí. De los gastroseres, en su cena de aniversario igual buscan uno de entre 25 y 50.
Vale, pues yo aquí pondría, mira, este de Oxer que antes hemos hablado, uno que se llama Suzanne, ¿vale? Con dos Zetas, Suzanne, ¿vale? Que es otra garnacha. Este es 100% garnacha y está también muy bueno, nueva ola.
¿Es una reserva?
No, bueno, eso ya no se lleva, ¿eh?
No se lleva.
Esto ya olvídate. Ya la gente no está a poner crianza reserva en esto. Esto está desapareciendo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, quitando las bodegas clásicas. De hecho, está desapareciendo. Está en la Ribera del Duero.
¿Desde cuándo?
Pues esto fenómeno tendrá, no sé, 3, 4 años, 5.
Yo no me había enterado.
Sí. Tú pregunta, hay muchas bodegas que están eliminando esa categorización.
¿Ya no se lleva a decir que algo reserva o...? ¿Y ahora qué dicen?
Nada.
¿Ponen el número de meses de barrica o algo?
No, no le importa eso, ni le tiene que importar.
¿Ah, sí?
¿Qué va? Eso es una cuñadez. No, no, tú tienes que estar a lo que sea el vino, ¿sabes? A lo que esté el vino, a dónde procede y todo esto. La barrica, ¿qué coño te importa si tiene 6, 8 meses? Eso no importa a nadie.
¿Y eso es lo consideras un éxito?
Sí, claro.
¿Como sociedad?
Es que el foco no puede estar en la crianza. El foco tiene que estar en el viñedo. Claro, claro. O sea... Ahora, evidentemente, porque ya veo las hostias por donde pueden venir, evidentemente, luego habrá tirillas que vengan, que salgan como cosecha, que vendrá como crianza, pero que eso, quitando bodegas clásicas o bodegas que, por ejemplo, pues están a gusto con eso...
Yo creo que ahora mismo hay muchos oyentes que se están sintiendo estafados, o sea, están descubriendo la gran mentira de su vida en lo que a consumo de vino se refiere.
Sí, pero que no es underground.
Pero necesitamos un mensaje tuyo para consolarles.
Que busquen pago de carrovejas, a ver si hay un crianza. Que busquen pago de carrovejas, que no estoy hablando de ningún punky. Que miren a ver si existe. Ya solo existe pago de carrovejas. No existe pago de carrovejas crianza.
Estoy un poco en shock.
Sí, sí, pero eso es... Vamos, eso estaba antediluviano. Así es que los gastrosólidos pasáis del vino. Pero nuestra tendencia es cutre. Vamos, de estar hablando de meses de barrique. No sé, esto no importa absolutamente nadie. Y si a alguien le importa, que se lo vaya quitando.
¿Cómo me has llamado?
Gastrosólido.
¿Por qué?
Yo diferencio los gastrosólidos de los gastrolíquidos.
O sea, tú me llamas gastrosólido porque me interesa más la comida que eso la bebida. Es.
Suelo llamaros triperos, pero aquí gastrosólidos.
Veo que te estás vengando de algunas de las cositas que te he dicho últimamente.
Para nada.
Venga, va, vamos a top de gama. Lo que le interesa a los gastroseres ricos, como
claro,
tú dices.
Claro, un saludo, chicos. En breve quedamos. Bueno, cumbre de estilo hay muchas. Estamos en, no sé...
¿Quién le podría plantar batalla a Vega Sicilia?
Hombre, muchos. Hay más de 10 que le pueden plantear batalla. Otra cosa que la ganen, pero le puede plantear batalla. Tienes Castillo y Gai, ¿no? Otra bodega centenaria que es un vino impresionante.
¿Estamos hablando de...?
Es que está el 2010, que ganó el premio a mejor vino del mundo, y ese está en 1.000 euros. Pero el 2011, creo recordar que está en 280 o cosas así, porque ya no es ese en concreto, ¿sabes? Yo, para mí, la cumbre de estilo de Rioja, si no tiramos de clasicismo, para mí sería Las Beatas, de Telmo Rodríguez. Eso es una barbaridad de vino, está gentrificado, si lo encuentras debería costar 200 y algo, pero el que lo tiene suele especular con él, y se te puede ir a 500 y 600. En el mundo clásico, para mí, las dos cumbres de estilo, volveríamos a López Heredia con el Bosconia Gran Reserva y con el 890 de la Rioja Alta. Me parecen auténticas barbaridades de cumbres de estilo. Si es que esto son dieces. Y no sé qué más decirte por ahí, ¿sabes?
De todas maneras, dices son dieces, pero no hace tanto que Rioja tiene vinos con 100 puntos Parker, ¿no?
Bueno, pero eso es una anécdota.
Ya, bueno, pero es un poco una de las referencias, ¿no?, en el mundillo.
Bueno, para la gente del vino no lo es, ¿sabes? Sí que acorta plazos, ¿no? En el sentido de alguien que no tiene mucho tiempo en mucho tal, o alguien que tiene que comunicar o vender rápido, pues hombre, si un acoso tiene 97 y otro 95, pues igual es lo mismo, pues dices, oye, como no conozco ninguno, pues te lo pongo el 97.
¿Tú crees que Parker ha sido injusto con Rioja?
No, pero es que aquí hay que ver muchas cosas, ¿no? Hombre, en primer lugar, Robert Parker ya no cata. O sea, esta guía creo que ahora depende de la Michelin y tiene embajadores aglutinados por zonas. Entonces, bueno, pues ahora es una guía que es bastante más universal, ¿no? Y entonces catan más cosas y lo que decía antes, como el mercado tiene mayor madurez, pues bueno, pues es normal que te lleguen cines. También ahora hay más diversidad de vinos, es que hay más vinos en todos los lados. ¿Cómo no va a llegar? Como también llegan más en otras partes.
Muy bien. ¿Tienes algún viaje previsto a Rioja? ¿Alguna fiesta a la que te hayan invitado?
El Campeonato de España de Catas a Ciegas.
¿Cuándo
es? En Samaniego. En la bodega de Baigorri. Tratándonos bien.
¿Y qué tal?
¿Has
hecho los deberes?
Bueno, aún queda, es en mayo.
Pero con aspiración de ganar, supongo, ¿no?
Sí, bueno, ya lo hemos ganado y hemos hecho sus campeonatos, o sea...
Perdón.
Somos favoritos, ¿no? Hombre, es que hay que informarse un poquito. Vienes de broncano aquí, ¿sabes? De la vida. yo qué sé, o sea, a ver cómo se da. Pero bueno, iremos a ganar y como no se puede ganar siempre, ¿no? Ya lo dijo el otro día Guardiola, ¿no? La vida es perder, ¿no? Pues cuando perdamos, pues a divertirse igual.
Santi Rivas, muchas gracias por haber venido a GastroSers.
Muchas gracias, GastroSeres.
Hasta luego.
Y sobre todo a los GastroSeres ricos.